Quiero compartir ahora contigo una carta muy especial. Una carta de amor. Escucha con atención.
La distancia que mantenemos aumenta el fervor de nuestro amor, al menos por mi parte. Espero que ocurra lo mismo por la vuestra. Os aseguro que el dolor de vuestra ausencia es ya tan grande para mí que cuando se incremente, se volverá intolerable, aunque tengo la firme esperanza de mantener vuestro afecto imperecedero por mí.
Esto es lo que escribía Enrique VIII a su amante Ana Bolena, tan solo 3 años antes de cortarle la cabeza.
En cuanto a mis delitos, Dios los conoce y los someto a su juicio, suplicándole que se compadezca de mi alma. Suplico a Jesucristo que salve a mi soberano y señor, el rey, el hombre más grande y gentil que ha habido jamás.
Acabamos de escuchar un fragmento de Ana Bolena a punto de ser decapitada. Acabas de escuchar también un fragmento de una de las 17 cartas de amor que se han descubierto en los archivos del Vaticano, pero que llevaban mucho tiempo ahí. Sin duda, el segundo monarca de la dinastía Tudor ha pasado a la historia como uno de los más crueles y maltratadores. Hoy en la noche, de la mano de nuestro profesor y catedrático de Historia Medieval, José Luis Corral, queremos acercarnos a su figura y saber quién era en realidad Enrique VIII. José Luis Corral, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
José Luis, ¿cómo es posible que aparezcan ahora 17 cartas de uno de los grandes enemigos de la Iglesia Católica y que hayan aparecido precisamente en el Vaticano?
Bueno, aparecieron ya hace algunos años, se han conocido por una publicación que se hizo hace algún tiempo y es posible porque el archivo Vaticano, el llamado Archivo Secreto de Vaticano, secreto en el sentido griego de la palabra, es decir, lo que merece la pena ser guardado, no lo que se oculta, pues tiene tal cantidad de documentación, tiene tal volumen de legajos de todas las épocas que saldrán muchísimas cosas más. Es un archivo realmente inmenso, uno de los más grandes, si no el más grande del mundo, y por tanto no es raro que de vez en cuando aparezcan documentos interesantísimos que nadie conocía, precisamente por la magnitud y el tamaño enorme de la documentación que hay conservada en el Archivo Secreto del Vaticano.
¿Estas cartas desvelan algo nuevo de la figura de Enrique VIII que no se conociese hasta el momento?
Bueno, sabíamos que era un hombre que se había educado muy bien, conocía varios idiomas, hablaba latín, inglés, por supuesto, francés y también español. Conocía perfectamente el idioma español de entonces, de principios del siglo XVI. Se había educado en la corte con músicos, con poetas y, por tanto, era un hombre tremendamente culto. Sabíamos que escribía poesías, lo que no sabíamos, evidentemente, no conocíamos hasta que aparecieron estas cartas, pero que demuestran que era un hombre muy ilustrado y que conocía, pues, todos los recursos de la literatura romántica de la época, cartas de amor, bien redactadas, muy bien escritas y que responden a esa formación intelectual que tenía el rey.
¿Y responde a la realidad de la imagen que tenemos hoy en día de este monarca?
Bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Enrique VIII era un hombre tremendamente hábil en la diplomacia, no solamente en la diplomacia política, sino también en la diplomacia y en los recursos amatorios que utilizaba con las mujeres. Él tuvo 6 esposas, como sabemos muy bien, pero tuvo también bastantes amantes. Era un hombre que estaba, pues, obsesionado con 2 cosas fundamentalmente, con el poder y con el sexo. Y, por tanto, conocemos ahora que utilizaba unos recursos literarios muy sofisticados, muy bien elaborados, para, pues, atraer a sus amantes y atraer a las mujeres a su amor, a su lado.
La primera mujer de Enrique VIII fue la hija de los reyes católicos, José Luis, Catalina de Aragón o Catalina de Trastámara. Estuvieron casados 24 años. ¿Qué papel desempeñó Catalina en todo este tiempo?
Bueno, Catalina fue la primera esposa del rey Enrique VIII y fue enviada por sus padres, por los reyes católicos, dentro de la política matrimonial que tenían Isabel y Fernando, de ir colocando a sus hijos en las cortes más importantes de Europa y, sobre todo, intentando rodear de alguna forma, cercar a Francia, que era su gran enemigo. Catalina fue enviada a Inglaterra para que se casara con Arturo, el primogénito, el heredero de Enrique VII, pero Arturo murió a las pocas semanas de haberse casado con Catalina. Además, parece que era homosexual. El matrimonio no se consumó nunca, y entonces la casaron con el siguiente en el orden sucesorio y futuro rey, que era Enrique VIII. El papel de Catalina fue muy importante porque de alguna manera consiguió aunar, aliar a Inglaterra, enemiga de Francia, con la monarquía de los reyes católicos, también enemigos de Francia. Reinó 24 años hasta la nulidad del matrimonio y fue una reina tremendamente querida por los ingleses. Todavía hoy se recuerda con mucho cariño a Catalina, la reina de España, la hija de los reyes católicos, que fue a Inglaterra para casarse con Arturo, pero que acabó siendo la reina de Inglaterra por su matrimonio con Enrique VIII.
El matrimonio de Catalina es sin duda una pieza fundamental en la historia, porque precisamente supuso el cisma de Inglaterra con la Iglesia Católica y la formación del anglicanismo. José Luis, ¿cómo se explica el arraigo de esta nueva Iglesia en todo el país? ¿La impuso Enrique VIII de alguna manera?
Bueno, hay muchas circunstancias que explican precisamente el triunfo de la Iglesia anglicana frente a la Iglesia católica. En primer lugar, el propio poder del rey, esa monarquía absolutista que se impone con Enrique VIII cuando él consigue hacerse con el trono heredando a su padre Enrique VII, que había derrotado a su vez al famosísimo Ricardo III, un rey muy controvertido, sobre todo por la tragedia de Shakespeare, y que impone la nueva dinastía en Inglaterra. Esa dinastía quiere tener un control absoluto sobre las rentas de la Iglesia, que son muy importantes en Inglaterra, y ahí viene la pugna tremenda por controlar el nombramiento de los obispos de Inglaterra y también las rentas de la Iglesia de Inglaterra con la Iglesia católica. Se produjo esa ruptura y realmente lo que hace Enrique VIII es utilizar la nulidad del matrimonio que el Papa no se le quiere conceder con Catalina de Aragón, alegando que no tenía hijos varones, lo cual no es cierto porque hubo al menos dos hijos varones, aunque murieron poco después de nacer. El Papa no concede la nulidad de ese matrimonio y esa es la excusa que utiliza Enrique VIII para romper con la Iglesia de Roma. Pero en realidad lo que hay detrás es el control de las rentas eclesiásticas, de las enormes rentas que tenía la Iglesia de Inglaterra.
Vamos a compartir ahora con todos los oyentes un fragmento ficcionado del juicio de nulidad de su matrimonio con Catalina.
Levantaos. Aquí no somos ni rey ni reina, sino esposo y esposa.
Entonces, ¿por qué lo que Dios ha unido ha de separarlo el hombre? ¿Acaso nada de cuanto hemos compartido os importa ya? ¿Cuándo dejé de ser la esposa que supo ganarse el amor de vuestro pueblo?
¿Realmente el cisma surge a raíz de la voluntad del rey de separarse o lo usó Enrique VIII simplemente como excusa para romper con Roma?
Bueno, eso es una excusa, porque lo que él quería era controlar el poder de la Iglesia, con poder nombrar a los obispos y, sobre todo, tener el control de los recursos económicos. Lo que utiliza es, evidentemente, el matrimonio como excusa, la ruptura matrimonial como excusa. Catalina y los reyes católicos, evidentemente, no querían de ninguna manera, o el rey católico ya, no querían de ninguna manera que se produjera esa ruptura, tampoco Carlos V después, pero la ruptura se produjo. El Papa no admitió de ninguna manera la nulidad del matrimonio, a Enrique VIII le dio absolutamente igual y ahí se produjo la ruptura con Roma. Pero en realidad había un trasfondo económico y político mucho más profundo y mucho más importante.
Se dice que el verdadero motivo de su separación también con Catalina era el amor que sentía hacia Ana Bolena, a la que, como hemos escuchado más tarde, bueno, le dedicaba estas cartas de amor. 3 años después decapitó. Para ello la acusó de adulterio. Profesor, ¿esas acusaciones tienen algún fundamento? ¿O era una excusa también para librarse de ella?
Bueno, parecen que son una excusa porque Enrique VIII acaba harto de Ana Bolena. Enrique VIII quería sobre todo tener un heredero varón, un niño que de alguna forma garantizara la continuidad de su dinastía, que había tenido tantos problemas y tantas guerras en Inglaterra en el siglo XV para imponerse. Ana Bolena no le da un niño, bueno, le parece que le dio un niño, pero que murió también al poquísimo tiempo de nacer, le da una niña, la futura Isabel I de Inglaterra, y utiliza pues esa excusa de que la reina no le da hijos varones para denunciarla, que ha tenido 4 amantes, incluso la acusa de cometer adulterio con su propio hermano, con el hermano de Ana Bolena. Y fueron ejecutados todos, los cuatro presuntos amantes, el hermano, Ana Bolena, que fue decapitada con una espada, realmente una verdadera sangría lo que llevó a cabo Enrique VIII, y todo para cumplir sus caprichos y para llevar a cabo pues una serie de planes políticos que le arrasaron por completo.
Se casó 6 veces, además de con Catalina y Ana Bolena, con otras 4 mujeres. Pero más allá de sus mujeres, más allá de su religión, ¿cómo fue el reinado de Enrique VIII para Inglaterra? ¿Se le puede considerar un buen monarca?
Bueno, visto con la perspectiva que dan los siglos, evidentemente consolidó la monarquía inglesa y consolidó Inglaterra como gran potencia europea. De hecho, Enrique VIII es el que le da a Inglaterra ese toque, diríamos, internacional, con relaciones internacionales, con el imperio, con el reino de los, con los reinos de los reyes católicos, y coloca realmente a Inglaterra en una posición muy, muy importante y muy privilegiada. De hecho, su hija Isabel II, que ¿no? Después de su otra hija, de María Tudor, la hija de Catalina de Aragón, pues consiguió consolidar, como digo, Inglaterra como gran potencia, sobre todo naval. Y además lo que hizo Enrique VIII fue incorporar el territorio de Gales, que había estado siempre un tanto al margen de Inglaterra, dentro de la monarquía inglesa y convertir a Inglaterra, como digo, en una gran potencia. Desde ese punto de vista, pues fue un rey positivo para Inglaterra, aunque cometió muchísimos errores, sobre todo en su vida personal, claro.
Pues hasta aquí nuestro capítulo de la historia, esta madrugada de miércoles ya, una vez más con nuestro querido profesor José Luis Corral. Muchísimas gracias, una madrugada más, por estar con nosotros y acercarnos la figura de Enrique VIII. Hasta dentro de 7 días.
Bueno, como siempre, un saludo. Hasta la semana que viene.